comí y otros ando medio enfermo. Tardaba en prender el fuego y nadie quería esperar. La tiraron a la cancha y se pusieron a peinar. Esta es la cumbia, esta es la cumbia, esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia del falso asado. Esta es la cumbia, esta es la cumbia, esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia del falso asado. Y todos los que colaban traían alguna
siempre
otra.
La primera vez para todos. Faltaba nuestra primera vez de enorme cantidad de fallas técnicas y fallas diplomáticas y de todo
principalmente.
Eso. Principalmente. Así que si se escuchó algo de lo que dijimos al principio.
Queremos saber quién viene a tocar el estudio porque siempre hay algo que está mal. No había denuncias.
Denuncias.
Para mí no han hecho una cama, Cristian.
Sí, han hecho una cama para que digamos eso.
Sí, digamos. Para que nos puedan decir, bueno, váyanse de esta radio, no lo queremos más.
No, es verdad, es verdad. Es como Osvaldo, que le hicieron una cama a Osvaldo, viste, para que se vaya de Boca. Bueno, igual a nosotros, nos pusieron el palito y caímos. Yo caí como un bebé.
Entró como trompada.
Entré como trompada, exactamente. Pero bueno, decía antes de todo este bardo que arrancábamos Falso Asado de jueves y lo presentaba al operador que ahora está indignado y que no esperó ni la presentación para hablar, Cristian Sajama. ¿Se escucha fuerte y claro o no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, saluda a su público, por favor. No me deje ahí como que... ¿Cuántos jujeños estarán escuchando? ¿Cuánta gente conocida que tiene ahí alrededor que seguramente está prendida de la radio?
La verdad que, no sé, hoy en día, no sé.
No sabes.
Estoy medio enojado así.
Así que no puede sobreponerse a la situación técnica.
Ya no
bueno,
puedo superarlo.
Es un operador exigente. Y Diego Carrizo ahí postergando su pasión por salir al aire. O sea que... un personaje comprometido con
Estoy
el oficio de la
lleno
radio.
Lleno de ansiedad porque no puedo estar viendo el partido de River que está jugando con Unión de Santa Fe. Siento como si hubiera dicho esto, pero bueno.
Es como
por la
si
Copa
ya
Argentina.
Hubiera pasado.
Sí, es un tremendo déjà vu. Y también le contamos a la gente que está jugando San Lorenzo con Palestino por la Copa Sudamericana. Los dos partidos a las 9.
Así es. A las 9 arrancaba,
de 9
¿no?
a 11, exactamente la misma hora que nuestro programa.
Bien ahí. O sea,
recién cuando veíamos... que por acá cerca parece que se juntan a ver los hinchas de River, lo que vimos...
Ahí a bombo, no. platillo,
Los hinchas de River se suelen juntar cerca del complejo Avellaneda.
Claro, tal cual, pasamos por ahí cerca
se,
y había...
Se juntaban en el Alto de Lechuza y en un bar que está en una esquina al frente, en la San Luis también. Había una fracción ahí, no sé qué ha pasado, sí.
Muy bien, muy bien. Yo digo que lo primero que deberíamos arrancar para contarle a la gente cómo venimos es que vamos a tener muchos invitados. Se nos va a llenar el boliche hoy, ¿o no? Un poco. O por lo menos esos son los WhatsApp que nos están llegando. Che, ya vamos, estamos llegando.
Y si están escuchando, que lleguen con algo, ¿no?
Si están escuchando, que lleguen con algo. Tenemos mate acá para ofrecerles, fue lo único que pudimos gestionar. Falta lo sólido. Así que todo lo sólido que quiera acompañar con el mate... o podemos también a una... ¿Viste que hay mates que se toman con aguardiente?
Sí, algo. Sí, o se le mete
el yerbeado, el popular yerbeado.
Se le mete ahí un toque de whisky. Me parece que Cristian es especialista en esas cuestiones.
Sí, mate con whisky muy...
Mate
muy
con
bien.
Whisky, me vuelvo loca, bueno. boludo. No me lo imagino, pero sí, me imagino.
Y bueno, el yerbeado, el popular yerbeado.
Claro, ese que se toma cerca de la zona de Ampimpa, de Tafí, de toda esa zona. Yo me acuerdo que hay una fiesta incluso del yerbeado. Que, bueno, hay competencias de doma y todas esas cosas, así que suelen haber en esas zonas. Hay mate y además, ¿qué hay? Tenemos
hay
columnas. Tenemos
sí,
columnas. Hoy es jueves de mucha, mucha preproducción.
Y es jueves de no estrenos con nuestro columnista estrella de cine y de artes,
el
Masca.
Con quien estuvimos ayer, tuvimos la gran... virtud, no sé, o el desacierto, no sé, de elegir un plan que no resultó y que terminó resultando en un plan de ir a comer algo, o sea, terminó reprogramándose la idea principal por una secundaria que tampoco salió tan mal, pero ya vamos a hablar con él de eso cuando tengamos la oportunidad de estar con él al aire. Más tarde, ¿quién está llegando? El enamorado
Nicolás
de
Salvi.
América.
Exactamente.
Así le dicen ahora, o de las termas por lo menos, así me dijeron.
De las termas, Tucumán, Santiago, Famaillay, no sé de qué lugar va a hablar hoy, la verdad.
Exactamente, ¿qué lugar nos traerá hoy escondido?
No sabemos, no sé, que me mandó una samba para descargar.
Bien, o sea que vamos por el lado del folclore.
Vamos por el folclore, parece que cerca de Tucumán.
Vamos, puede ser, puede
¿Tucumán
ser.
¿Tucumán es samba o no, Betania?
Tucumán es samba, sí. Tucumán es samba, Tucumán es atlético, Tucumán... Tucumán es muchas cosas, pero sí, yo creo que es samba fundamentalmente. La verdad es que lo descubrí de grande a eso. Tengo que admitir pero, en general no me cabía tanto.
Pero para mí mi cabeza es como que Santiago Chacarera, para mí más samba es Salta. Y no. Para mí Tucumán no, es
se pudre,
como...
Se pudre todo.
Para mí Salta, ¿o no? ¿Qué opina el norteño? Mí también
es... ¿Y Jujuy qué es? Carnavalito. Carnavalito. Sí. Acá Eloy está presente también. Sí. Puedes saludar, opinando. Eloy, también acercarse.
Hola, buenas noches a todos. Acá estamos. Como dice el dicho, soy más duro que un roble.
Y yo creo que Tucumán es un equilibrio entre Santiago y Salta musicalmente, y es como que hay tanta chacarera como samba.
Hay como una tendencia de los tucumanos, digo, no solo en la música, pero como también en el fútbol, de tener como mucha referencia a Buenos Aires en todo, ¿no? Digo, hay mucho, de hecho estuvo Boca jugando acá el fin de semana y los tucumanos prácticamente paralizaron la ciudad, de hecho no se podía caminar, no se podía recorrer todo lo que es la zona del Parque 9 de Julio, de la cantidad de tucumanos que había detrás de los hinchas de los jugadores de Boca, ¿no?
Sí, visto, yo estaba en Santiago, pero he visto por la tele y había un recibimiento impresionante. Visto, por ejemplo, cerca de la costanera también he visto que había una locura de hinchas.
Mucho hincha.
En llamas.
Mucho hincha.
¿Era un colectivo todo hasta el aeropuerto?
Sí.
Caravana, todo, moto.
Tal cual. Hay como, a diferencia de las otras provincias por ahí que son como más autorreferencialistas, creo que Tucumán le pasa esa cuestión ahí del amor-odio con el porteño. Y... ¿Sí? ¿No? Sí.
Lo que pasa es que acá Tucumán, digamos, lo consideran como la provincia más futbolera. El tema que en Atlético Tucumán y San Martín suele llenar las canchas, y además, no tan solo sin importar el resultado, es que viene tanta pasión y tanto colorido cuando juegan sus equipos de local.
Así es, con ese análisis mordaz que acaba de aportar nuestro compañero Eloy, invitado, vamos con algo de música. Que nuestro operador no se nos distraiga. Pongamos algo de música y volvemos para arrancar Falso Asado. Y cuando volvamos le decimos por dónde nos pueden seguir, escuchar y todo lo demás. Decíamos que cuando vuelva iban a poder saber por dónde escucharnos para los que nos quieran escuchar seguidamente en otras oportunidades. Nos pueden escuchar por
Android, por la aplicación para Android, descargando el Play Store.
Se descargan en el Play Store, buscan Radio
El Baldío, exactamente.
Radio El Baldío, se descargan la app y de ahí lo pueden escuchar mientras van caminando, si tienen buen 4G o lo que sea, pueden escuchar bárbaro. Y si no, cuando estén en casa lo pueden hacer a través de www.
No, tienen que entrar a Facebook, entrar a fanpage y está pegado el link para que lo escuchen desde la web
no
del Baldío.
No sé nada, dije cualquiera. Bueno, listo. Y durante la semana nos pueden seguir por la página de Facebook, que también es Falso Asado. Así, a secas. Y Instagram, que es la red social del momento, donde nos pueden escuchar, nos pueden seguir ahí, ver todas las cositas que vamos viendo durante la semana, las fotos de interna, de preproducción, de postproducción, de producción y toda la cuestión.
Falso Asado, ok.
Falso Asado, ok. Bueno, vamos a arrancar con dos noticias que fueron las más importantes, no sé si de la semana, pero por lo menos del día, que la primera tiene que ver con fútbol. Y si de fútbol hablamos, acabamos de decir que River hizo un gol recién, ¿no?
Exactamente, un gol de Driussi, 1-0, 8 minutos del primer tiempo.
Bien ahí. Entonces la cábala que se impone es Diego no ve el partido de River de Copa Argentina porque River gana.
Claro, sí. Y viniendo a Falso Asado. Esa combinación no viene fallando.
Estaría funcionando muy bien. Bueno, pero no es todo lo que pasó en fútbol hoy, porque básicamente sucedió que la AFIP divulgó una serie de cuentas de evasiones millonarias por parte de clubes.
Sí, en realidad lo que ha hecho básicamente es una apretada a los clubes. Eso es lo que ha hecho.
Así es. Justo en el día que también se anunció la suspensión o el fin definitivo, no sé cómo sería, de Fútbol para Todo. Eso que supimos conocer como la posibilidad por ahí de ver los partidos por la TV pública o por canales de aire y todo lo demás. Ya no se va a poder hacer más, seguramente se está trabajando sobre todo una manera de cómo se va a reorganizar el fútbol y los deportes, pero sobre todo
claro,
el fútbol.
Claro, eso tiene que ver con la propuesta de la Superliga, que es otra forma de organizar el torneo de fútbol argentino, pero que no tiene que ver en realidad con AFA, tendría que ver más con los clubes, una especie de autonomización de los clubes con respecto de AFA para organizar el torneo. Hoy le han preguntado a Armando Pérez qué opina, y él ha dicho que eso, bueno, está en manos de los clubes, que los clubes decidirán.
Armando Pérez de repente es como Dios, ¿no? Está en todos lados.
Es como el diablo, me parece.
Claro, bien, es como el que tiene que salir a dar la cara en este momento.
Sí, pero está bastante odiado por el resto de los presidentes de los clubes, principalmente de la B, pero en las últimas semanas se han sumado los de primera.
Bien.
También, bueno, hay que aclarar que a la tarde Armando Pérez ha pasado a dar las deudas de todos los clubes de primera con respecto a AFA, como vos decías, lo de AFIP. En lo de AFIP, el podio está conformado por River, Boca y Vélez. En los equipos que están adeudando con respecto a AFA, hay más composición de equipos chicos, digamos. De todas formas, bueno, hay un tira y afloje con respecto a lo de la AFIP.
Sí.
¿Y qué pasa
con los clubes en Fútbol para Todos, pensando en Fútbol para Todos, en los equipos del Federal del Federal B, digamos, o sea, de la B Nacional? ¿Qué pasa con la B Nacional y las retransmisiones y todas esas cosas?
Para mí, el Fútbol para Todos abarcaba hasta el Nacional B, hasta la B Nacional. Ahora va a desaparecer y va a haber toda una
rearticulación. Desaparece la Nacional B. Desaparece la Nacional B. Chao, Cristian. No ve un partido puto en su vida. Y no ve un hincha de San Martín. Se tiene que volver al túnel.
Y va a haber una rearticulación de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a venir una empresa privada y va a comprar los derechos del fútbol argentino. ¿Y ahí qué es lo que pasa? En general lo que se dice es que el pack de los 30 equipos no le convence ni en pedo a ninguna empresa privada.
Claro.
Porque es mucho más fácil transmitir un torneo de 20 que un torneo de 30.
De 30,
aparte, digamos, siendo justos, la verdad que un partido de Sarmiento de Junín con Temperley
No le calienta a nadie.
En rating nadie lo ve, tiene 0,7, lo tiene que vender, nadie lo quiere comprar. Entonces, ¿qué es lo que dicen esta gente? No, prefiero organizar la transmisión de 10 partidos y no de 15, y me sale más barato, y listo.
Claro.
Entonces, ¿qué van a tener que hacer los clubes? Probablemente van a tener que decir, bueno, hay 10 clubes de más, de alguna manera 10 clubes tienen que pasar a B. Lo que no se sabe es si va a ser todo de repente o va a ser paulatino. De todas formas, bueno, sabemos que este año hay 4 descensos y ascienden 2, con lo cual van a quedar 28 equipos. Pero bueno, es todo un tema.
Todo un tema.
También Armando Pérez ha anunciado otra cosa con respecto a Atlético Tucumán, que el lunes van a terminar decidiendo cómo se define el cupo, bueno, el que está involucrado Atlético Tucumán principalmente.
Se espera como el Mesías esa noticia.
¿Cómo se llama
ese,
el anuncio de todos los días? Dice,
todos los días parece que es el anuncio. Yo veo a todos los hinchas tipo ahí embanderados, haciendo una previa con un asado, birra, todo, preparados para salir a festejar y de repente...
Pero los medios
posponen.
Jugando con eso todos los días, como que hay una nota casi relacionada todos los días sobre el tema de este.
Y sí, 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 tal cual.
Lo he visto en la plaza festejando, de hecho, hace 10 días más o menos.
Y ayer era supuestamente que le decían si no o no.
Pasa que tenía tiempo hasta mañana, por eso se especulaba que hoy iban a decir una conferencia, porque bueno, tenía que hablar. Y lo que ha dicho Armando Pérez es que tienen que esperar a ver qué responde a Conmebol con respecto al planteo. O sea, lo que entiendo es que básicamente va a llegar la propuesta a Conmebol de que el Atlético tiene que jugar la Copa y bueno,
se verá.
Conmebol lo evalúa.
Claro, bien. Por lo pronto, Atlético Tucumán, para los hinchas atléticos que están escuchando, juega mañana a las 19:15, si no me equivoco, contra Olimpo de Bahía Blanca. Le mando un saludo a alguien de Bahía Blanca y a la gente de Bahía Blanca que nos está escuchando.
Que nos acaba de poner me gusta en la página.
Oh, me muero.
Acaba
bueno,
de poner
tenemos
me gusta.
Un me gusta nuevo, entonces. Eso es muy importante. Pero ¿sabes quién más estuvo estuvo en la plaza? También ahí usó la plaza como lugar público de expresión. Los científicos o todos los estudiantes de carreras, investigadores y trabajadores de la ciencia de distintas áreas estuvieron en la Plaza Independencia.
Lavando
en la plaza.
Los platos.
Exactamente. Mira, justo el periodista que estuvo haciendo la cobertura, que fue Nicolás Salvi, ese día no estaba presente, todavía no llegó, va a llegar en un ratito, hizo una nota al respecto del por qué el lavado de platos. Lo estaba relacionado con una frase que dijo Cavallo en el 2001 sobre los científicos, como había también relacionado con un recorte de presupuesto para la ciencia y la investigación, se iban a tener que volver a lavar los platos o algo por el estilo. Y ellos, en modo de protesta simbólica y comparando aquella época con esta que estamos viviendo, hicieron un lavado de platos públicos en la Plaza Independencia el día martes fue, ¿no? Si no me equivoco, martes.
Sí, martes, el día martes,
así es. Pero
creo que la gente del Miguelillo.
Exactamente, estuvo ahí mucha gente del Instituto Lillo, que tiene muchas carreras ligadas a la parte, digamos, de investigación, digamos, científica, no solo, porque también está la investigación social.
Sí, no, pero había de todas las carreras.
De todas las carreras, exactamente. Y bueno, y Tucumán, como tiene las universidades y demás, tiene una población interesante. De hecho, hoy leí en la nota de La Nación que se replicó al respecto, que se hizo una movilización hoy en la Plaza de los Dos Congresos y que Tucumán era una de las provincias que adhería dentro de las provincias que adhería a la situación esta del recorte de presupuesto para el sector de la ciencia en el presupuesto nacional. Y vi también, hoy también veníamos hablando con Cristian, que acá se dio justamente paralelo con un paro que hizo la universidad Adiunt, si no me equivoco, ¿sí?
Paro es hoy y mañana.
Hoy y mañana, así es. Así que esas más o menos son las noticias que le queríamos comentar. Acá Eloy me dice que tiene algo para contarnos, ¿o no? O Cristian, uno de los dos me chifló, che, pará, se te está escapando algo. a ver.
Bueno, digamos, es una información aparte. Pero antes, bueno, quería aclarar un poco que el tema de Adiuno había ganado la lista de Osatinsky, ¿puede ser?
Sí.
La lista que había triunfado. Y bueno, en mi caso, teníamos clases normales porque el paro no nada más hacía los docentes, nada más.
Por
el tema. Que como ya están finalizando las clases, entonces sí o sí tienen que editar esas clases porque no puedes tenerse más de unas semanas más del cuatrimestre que ya habían estipulado hasta cuándo iba a finalizar. Y también escuché una versión que peligraban por el tema de que iban a sacar la mesa de exámenes también. Que eso yo lo veo como un punto muy negativo.
Y no, bueno, sí, de alguna manera van a tener que resolver. Bueno, claro, viene de la mano de toda la
política
educativa.
Sí, es un contexto bastante bastante complicado para los docentes e investigadores de la UNT. Cristian, vos tenés algo para contarme. Hoy me dijiste una palabra rara. Yo dije, ¿dónde la sacó?
Ucumar.
Es como Tucumar, pero como no. María del Mar, pero no. Con Ucu, o no, una cosa así.
No
puedo creer.
Metán, estaban jugando en la selva y le apareció el Ucumar.
El Ucumar, por favor, contextualízame. ¿Qué mierda es un Ucumar?
El Ucumar es un, es un hombre, sería hombre oso, sería. Según es una leyenda.
La foto para mí parece mono.
Sí, parece un mono, así como tiene pisada de otro.
Pie grande,
así,
digamos.
Así como
claro, un pie grande norteño.
Un pie grande andino.
Claro, ¿qué aparece? Bueno, viva esta Jujuy. Localidad de, no, aparece Salta, desde, no sé, Ecuador, más o menos parte de cordillera, que vive más o menos por los lugares, la selva o, lo, o el monte, que le diríamos nosotros. En la localidad de Lumberbas.
Abrazo grande a la localidad de Lumberbas.
Salta, un grupo de jóvenes que se encontraba en la cercanía del río Juramento, se llevó, bueno, el susto que le apareció esto, ¿no?
Así le hago una pregunta, ¿han visto el video?
Sí, lo he visto.
¿En serio hay un video, boludo?
El video
me vuelvo loca.
Una truchada de aquellas.
Eso es lo que estaba por decir, que dice, es más, te marca el minuto 50. Es muy bueno porque te dice dónde está, dónde aparece lo que marca el minuto 50.
¿Qué es el qué? ¿El mito 50?
No, al minuto 50 aparece
Ucumar. Te avisa. O sea, es como tan irreconocible porque que te avisa que aparece al minuto 50.
Claro, igual es como que aparece como una sombra lejana, como que se ve entre los yuyos, como algo que caminaba cerca de ellos. Y bueno, los perros comienzan a ladrar y eso nada más. No es que se le ve la cara.
Se ve una cosa negra a lo lejos que puede ser que mida más de 1.80 m. No se ve nada
che,
más.
Y vieron, hablando de apariciones extrañas, ¿vieron que apareció hace poquito la Llorona en una plaza en Santiago del Estero?
Sí, he visto aisladamente la noticia, pero sí he visto
claro,
que la han compartido.
Claro, yo he visto por la réplica que tuvo con el fútbol.
Claro, en general, digamos, lateralmente.
Claro, con Coudet y todas esas cosas. Pero vi que apareció nuevamente.
Y bueno, podemos ver esto como otro fenómeno más que genera el macrismo. Las apariciones.
las apariciones del macrismo.
Bueno, y vale, bueno, eso no. Y después, algo que ayer hablábamos con Diego.
Pará, yo quiero saber si vos, en tu estadía de tu nacido y criado en Jujuy, tuviste el honor de presenciar alguna aparición así de este tipo.
Sí, sí pasó, no sé, el duende.
Un duende, ¿viste un duende?
Sí, a la vuelta de mi casa.
A la vuelta de tu casa, a la vuelta
sí,
de tu
y
casa.
Bueno, allá es como que normal esas cosas. Pero vos sabés que el Ucumar, allá he viajado a Santa Cruz de la Sierra Bolivia, sí. Y supuestamente en el zoológico está el Ucumar, hay una jaula así inmensa.
No, está...
Que te dice que capturaron un Ucumar y está encerrado ahí como una cueva, todo así, efecto espectacular, han hecho todo.
O sea, no hay nada, probablemente adentro haya una bolsa de humo enorme.
Es verdad, porque yo estuve como una hora parado como pelotudo ahí, que el Ucumar y no salió nunca, así que iba y volví a por el zoológico.
¿Qué vas a hacer si aparecía el Ucumar que le iba a pelear, le ibas a invitar a un porrón?
Quería sacar una foto.
Una selfie con el Ucumar.
Lo quería cazar, ese millonario.
Lo quería cazar a la gran Banucci y Garfunkel, ¿verdad? Cazando acá, cazando un Ucumar.
Pero ahí está, dice acá está el Ucumar.
A mí me sorprende
todo,
el nombre, ¿no? Contra quisiera saber de cuál es el origen, digamos, qué significará el mono grande. Tipo, viste que esas cosas son en realidad cosas muy simples, que están llevadas a otro idioma y parecen...
Sí, pero
perfecto.
Muchas veces por ahí no tiene nada que ver, quiere decir, por ejemplo, sol del mediodía.
Claro.
O
lluvia que cae despacio. Bueno, entonces...
Y hay una que... Tenemos una más que ya... para ya
y nos jodemos
parte,
más,
¿sí?
Sí.
Que dice, adiós el negro de WhatsApp.
¡No!
Deja atrás esos chistes.
Esa es la noticia más
me importante. Me muero, boludo. Me muero. Mal. No te puedo creer. ¿Qué pasó con el negro de WhatsApp?
Bueno, la aplicación de WhatsApp, viste, agarrá y va a prohibir, va a comenzar a bloquear las posibilidades de reenviar imágenes a través de aplicaciones de tercero, como Imagine o Plotton.
Pero
o
a mí me parece que...
Esas son como que las aplicaciones que te permitían hacer ese efecto que vos abrías una imagen, no sé, que te mandaban
claro,
una
caña chita y te aparecía negro de WhatsApp.
Yo
sí.
Creo que hay que darle un sentido a esto explicativo y me parece que
otra
la
censura
del Macri tiene que explicar quién es el negro de WhatsApp para que se entienda la noticia.
Bueno, a ver, para los que no conocen y para que los que no tienen acceso a la internet y a la computación, el negro de WhatsApp es un personaje muy popular que aparece él desnudo en casi en su totalidad con una toalla que le cuelga en el hombro, un gorrito muy particular
un gorrito a cuadro
exactamente, acá estamos justamente mirando una foto todos contemplando, el Masca muy sorprendido de cuando llegó dijo ¿qué es esa foto? y Y se hizo muy popular. De hecho fue, no sé si les pasó a ustedes, pero fue el meme, llamémosle como meme generalizado, estas imágenes que se envían mucho, que más me llegó de todos los grupos. O sea, viste que hay como memes que se caracterizan por cierto tipo de grupo, el de la joda, el del laburo. Bueno, a mí me llegó por el de la joda, el del laburo, me llegó por el de la familia una vez, muy bueno, un primo más chico que tengo se equivocó y lo mandó resarpado a la familia, en donde está la madre, donde está toda la gente, y generó mucha polémica hacia adentro del grupo de la familia. Pero es el meme más popular, ¿o
lo
no?
Que yo quiero decir, sí, no sé si es el que más se manda en algún momento determinado tiempo, pero me parece que sí es el que más se sostiene a lo largo del tiempo. Hace muchísimo que de distintas maneras llega sorpresivamente.
Llega sorpresivamente. Bueno, el efecto sorpresa me parece que es lo que lo mantiene vigente, ¿no? El efecto sorpresa. Sí. Uno abre pensando, che, mirá cómo granizó, pumba, negro de WhatsApp.
Pero bueno, ya no lo vamos a tener más, así que... Bueno. Y hablando de WhatsApp, creo que la única avanzada en tecnología que el WhatsApp ahora tiene videollamada.
Sí,
una
eso
nota
vi.
Que en la última actualización se va a poder hacer un video llamada igual. Todavía no hay como un icono o algo que lo identifique, sino que vos por donde te dice llamar por WhatsApp,
bueno,
ahí te da la opción de que llamar por voz o por video. Igual todavía no está en todas las regiones todavía habilitado. Es geográficamente se va habilitando todavía. Así que por ahí capaz de tener la última actualización de WhatsApp, pero todavía no lo tenés habilitado. Es hasta que se habilite ya. Totalmente.
A descargarla entonces. A ver, Eloy, ¿tenés algo ahí para contarnos?
Bueno, este es un tema que se refiere a Uber. Como ustedes sabrán, era un tema que ya se vino hablando de hace mucho, casi a principios de año, por el tema de que había polémica con los taxistas de Buenos Aires, que se planea que llegaría aquí a la provincia de Tucumán. Y bueno, este Uber es una plataforma que es digital, que está conectado a personas de manera particular. El servicio se funciona como un GPS y lo que tiene de esta aplicación es que puede identificar la patente que lleva el auto, el nombre del conductor, te da todos los datos de la persona.
Claro, pero genera una gran polémica porque es una competencia
polémica
directa con los taxistas.
Sí.
¿Saben que yo he visto mucho comentario en Facebook, mucha publicación en Facebook, de gente diciendo, tachero, lo votaste a Macri, ahora tenés Uber, cagate? No entiendo bien la linealidad,
todo,
digamos,
sí,
de la
sí,
argumentación.
Sí. Siempre cae, digamos, siempre cae bien parado putear a alguien que votó a Macri, ¿no? Es como que de repente...
Que
esta aplicación se había creado a principios de 2009 en la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Perdón, San Francisco, que en Estados Unidos.
Claro, igual por ahí que también había un
Santiago de Córdoba. Pasa.
Como el Londres de Catamarca.
Exacto. Villa Francia en Santiago del Estero.
Me imagino encima.
Se extendió por todas partes del mundo, también por Europa, por todo el Medio Oriente. Y acá habían lanzado una encuesta que el 80% de los tucumanos dice que está de acuerdo de que este sistema esté acá en Tucumán.
Es que es más barato.
Claro, además reciben tarjeta de crédito para evitar de abonar con dinero en efectivo. Y algunos, bueno, ya empezaban a criticar diciendo de que algunos taxistas que van así en pésimo estado o a veces que no cumplen con las normas, por ejemplo, como ahora está el calor, de que van
claro,
así con ojota, bermuda, que van así muy...
Bueno, pero
sí,
el taxista común
maneras.
También no es que anda de gala
sí.
Cuando maneja.
Sí, yo creo que en realidad el trabajador del taxi, el taxista en general, es como un sector súper postergado en un montón de cosas, porque además como que muchas personas que por ahí no tienen ninguna otra salida laboral terminan eligiendo el taxi para laburar, y es un laburo que estar tantas horas manejando, exponiéndote a un montón de situaciones de mierda y todo lo demás, es bastante compleja también. Me parece que un punto medio ahí como de acuerdo entre el avance de la tecnología y un poco
una,
a ver qué onda ahí también.
He visto en un medio que, ¿cómo se llama? Un taxista con uno del Uber, creo que en Neuquén fue, que se estaban haciendo cagadas. Hay
sí,
una
sí,
foto,
sí.
Es
que
bien, pintó bondi.
Era mucho problema. Igual me parece que es muy difícil identificar para un tachero a alguien que viene de Uber porque no tiene ninguna identificación, básicamente. Pero también hay que tener en cuenta que para acceder a un taxi no es fácil, salvo que seas un chofer de alguien que tenga uno, vas a ganar muy poca plata y vas a trabajar un montón. Pero acceder, poder conseguir la patente, creo que se llama...
Sí.
Es carísimo.
La licencia.
La licencia, arriba de 100.000 pesos. En cambio, Uber me parece que es mucho más flexible en ese aspecto.
Recién me mandaron un mensaje de Jujuy.
¡Viva Jujuy!
Dice que mi sobrino ha ido al zoológico y sí lo vio.
¿Lo vio? Sí. ¿Cómo se llamaba?
En el zoológico. ¿Qué hacía en el zoológico?
Sí, bueno, eso no.
Chequeadísimo, entonces. Chequeadísimo. Sí, el Tucumán existe. ¿Y saben quién también existe? Existe el Masca, que está en el estudio ya para arrancar su columna de jueves de no estreno. Vamos con algo de música y volvemos con él.
Suena el Masca.
¿Cómo se llama? La Guerra de las Galaxias. No, un poco.
Basta. Iluminanos.
tiene que ver con las galaxias, tiene que ver con la luna, pero me parece que no, que si van a una trivia de,
si vamos a una
de
trivia,
música,
perdemos.
Pierden, no tienen ningún premio. Es la, sí, iba a decir, no,
iba a decir, ¿puede ser que tenga que ver con la música clásica?
Es música clásica, tiene que ver. Pero
tiene que ver con el estilo.
Por ahí capaz que han visto un capítulo de Los Simpsons en donde Homero viaja al espacio y aparece esta música homenajeando a un clásico, digamos, de la ciencia ficción, del cine de ciencia ficción, que es 2001, Una Odisea del Espacio, película de Stanley Kubrick.
Vos, ¿por dónde te
pero
fuiste?
La verdad que nunca la había identificado esta canción con una película, la conocía por La Llegada del Hombre a la Luna.
La Llegada del Hombre a la Luna, tipo Nat Geo, te la pone de fondo.
Cada vez que llega el hombre a la Luna, cada fin de semana que el hombre llega a la Luna, ponen esta música. Placa de crónica.
Rusia manda un satélite al espacio, suena el tema.
Suena el tema de fondo, tal cual, así es. Y a quien escuchaban ahí que contaba toda esta mística sobre el tema, es el Masca, que está acá para reeditar nuevamente su columna de jueves de no estreno. Pero ayer estuvimos en un miércoles de casi estreno que no fue estreno. ¿Qué pasó?
De estreno, estreno frustrado para nosotros.
Frustrado
porque en realidad
para nosotros.
Se estrenó lo que íbamos a ver y al final no
nos
pudimos.
Quedamos sin entradas. Fue tremendo.
¿Y ¿me pueden contar qué iban a ver?
Bueno, fue así. Estábamos todos súper súper excitados, súper entusiasmados con la idea de ver La Ciudad de las Réplicas, que es el documental de los... No sabíamos qué era. Dijimos, podemos encontrarnos con una peli, podemos encontrarnos con un documental. Lo que estábamos seguros, por lo menos el Masca y yo, es que íbamos a ser 7 personas en el ¿cómo se llama?
En el cine.
Exactamente, en el auditorio, en el espacio Inca. Dijimos, no va a ser tan ganchera, digo, convengamos que hay un montón de propuestas más de ficción, por ahí, más rankeadas que esta. Decimos, vamos, nos organizamos por WhatsApp, che, vamos todos, vamos.
Sabíamos que a alguna gente le iba a interesar porque habían escuchado la columna de Nico.
Obviamente.
La semana anterior hablando sobre Famaillá. Entonces, que bueno, toda esa gente iba a estar interesada.
Así es, pero no pasó eso, llegamos, de hecho, yo tuve ahí un leve percance en la llegada, porque fui caminando por el centro y me encontré con hordas de famosos, me saqué un par de fotos, y ahí demoré mi llegada hasta que nos encontramos con Nicolás el Masca y fuimos con Puchín.
Paréntesis. ¿Qué famosos?
No, me encontré con un par de jugadores de Atlético mirando vidrieras y nada, cholulié mal, no lo pude evitar.
Mirando vidrieras, ahí podríamos meter el típico chiste machista.
El típico chiste machista.
Pero mejor nos abstenemos.
Bueno, pero y ahí demoré mi llegada y no, en el medio me llegaban mensajes de último momento del Masca diciéndome, están los mellizos. ¿Qué mellizos? Los mellizos Orellana. Me parece que llegaron.
Había inclusive alfombra roja. Habían desplegado ahí para
fotos.
Todo el glamour.
Una band premiere sería. Tal cual.
Sí, no sé si habrán llegado en limusina o... La verdad es que no he visto eso.
En dos limusinas.
Claro. Me parece que han llegado en autos mellizos. Tenían patentes mellizas.
En autos mellizos, sí. Tal cual. Bueno, la cuestión es que no pudimos ver la película, así que nos fuimos justamente a comer algo, a compartir algo, como el dijimos, bueno, somos el team de Falso Asado, nos fuimos a compartir algo y ahí empezamos a charlar de qué iba a ser toda esta columna.
Claro,
¿quién
más estaba?
Pero
estaba Puccini, estaba Nicolás, Puccini es el columnista de bandas emergentes, Nicolás el columnista de viaje, Masca, el columnista de jueves no entreno, y Betania.
Ahí como pequeño detalle, se rumoreaba entre toda la gente que habíamos quedado afuera sin poder ver la película, que en realidad las entradas...
Detalle turbio.
Sí, que las entradas, casi mafioso, que las entradas estaban agotadas porque el mellizo había comprado todas las entradas.
Para reventa.
Claro, para que lo vaya a ver gente de Famaillá.
Claro,
y supongo.
Sí.
Está bien, siempre pensando en la gente, me parece.
Siempre pensando, o sea, no importa, viste, tipo, no importa los medios, sino el fin, ¿entendés? No importa cómo llegamos, pero llegamos a la gente, así. Ese sería como el lema de mellizesco, claro.
No sabemos cómo terminó la proyección, si el mellizo quedó conforme con...
Pero sí sabemos, claro, pero sí sabemos que este sábado lo reestrena.
Este sábado a pedido del público.
Del público que ha quedado afuera.
Claro, entre el que nos encontramos nosotros, se reestrena a las 20 horas. Así que ahí vamos a estar.
Ahí estaremos
desde
seguro.
La siesta, más o menos.
Sí,
para
haciendo, ranchando ahí afuera,
seguro.
Para haciendo previo para conseguir entradas.
Sí, comiendo unas empanadas a la puerta.
Perfecto. ¿Qué nos trajiste para hoy, Masca? Hablando serio y en limpio.
Bueno, hoy vamos a hablar de una película que está relacionada un poco con la película de la música que acabamos de escuchar, que es 2001, Una Odisea del Espacio, porque es una película dirigida por un director ruso que se llama Andrei Tarkovsky, que fue catalogado por hacer una película de origen ruso en oposición o como contraposición a 2001, uno decía del espacio.
¿Por qué? ¿Por contraposición?
Sí, un poco la respuesta rusa a 2001. Hizo una película que se llamaba Solaris.
La Guerra Fría en el cine.
Claro. Por ahí no sé si fue la intención del director de Tarkovsky hacer meterse en esa Guerra Fría. Me parece que no le importaba mucho, pero fue tomado por la crítica y por los comentarios que se hacían, como que, bueno, la respuesta desde...
Está bien, es como cuando hay una pelea de box, siempre se busca el detalle que los identifica a los dos contendientes para poder promocionarlos.
Claro,
digamos.
Generar ahí un poco de polémica para ver qué película era mejor, quién estaba por arriba en la realización cinematográfica.
¿Y vos podrías decirnos para vos cuál es mejor?
Yo a Solaris no la vi, así que... Pero tengo mi corazoncito ahí
con Rusia.
Claro, parece que...
¿Cómo se llama la peli?
La película de la que vamos a hablar ahora se llama Stalker.
Stalker.
Sí, es una película del año 1979. Stalker, por ahí...
¿Traducción?
Claro,
¿qué?
Significa significa como el guía, o...
Pero eso es en inglés, ¿verdad?
Es en inglés, sí.
Sí, no te vamos a pedir el nombre en ruso, aunque tenemos un especialista aquí que no puede
sí,
que podría traducir.
Vi que ahí Nico venía con una remera con la bandera de Rusia,
así que
dispuesto a alentar a Tarkovsky, también está de este lado.
Del lado tarkovskiano de la vida.
Claro. Y bueno, es una película que también es de ciencia ficción. Tenemos efectos especiales.
Sonaba muy ruso, pero bueno, claro. Está bien, es parte del folclore ruso, qué sé yo.
Sí. Bueno, es una película de ciencia ficción basada en una novela de un par de mellizos, casualmente escritores rusos, que se llama Picnic Extraterrestre, el nombre de la novela en que se basa esta película. Tarkovsky es un director que se puede considerar como maestro o como referente de otros directores muy famosos. Por ahí no es tan conocido ante el público en general, pero sí es referente para otros directores de cine.
¿Cómo?
Como ser Ingmar Bergman, por ejemplo, lo tiene como su ídolo. O también Akira Kurosawa lo toma como un gran referente. Y por ahí las críticas lo mencionan entre los cinco mejores directores, digamos, de cine de la historia.
Ah, muchísimo.
Sí.
Muy
sí.
bien, ¿eh? Ahí.
Pero por ahí sus películas, por ahí quizá cuando uno las ve, le pueden resultar algo espectacular, algo muy interesante, que llega mucho, o también... cuando uno las ve corre el riesgo de quedarse dormido, de parecerle
claro,
un bodrio, de
como muy lentas,
de parecerle
imagino, ¿no?
interminable, exacto, digamos,
sí.
Películas promedio duran 3 horas,
claro.
no menos, así que bueno, hay que tener, él mismo lo dice, para ver sus películas hay que tener paciencia, sentarse sin ningún tipo de prejuicios, con la mente abierta y quedarse ahí atento a una experiencia que realmente está más relacionada con una obra de arte que con por ahí las películas tradicionales
de otras
facturas,
exacto.
Vale verla por partes, por ejemplo.
Sí, yo la vi por partes, ¿sabes? Porque tengo
¿Y es la película más conocida de él, digo, como la más más taquillera de él? No.
Por ahí la más conocida es Solaris,
claro.
O alguna de las primeras películas que se llama La Infancia de Iván, su primera película.
Esa película es muy conocida de nombre.
La
no
Infancia
tengo más
de
datos,
Iván,
pero
sí. Me suena. Son,
tampoco tiene muchas películas, él hizo 7 películas durante su
prioriza
vida.
Prioriza calidad antes que cantidad.
En, Sí, en parte, pero también tuvo el infortunio de morirse muy joven.
Ah, bueno, claro. Así que, pequeño detalle.
Claro, no, sí. no pudo realizar.
Los rusos son así, ¿no? Tienen esa cuestión, digamos, de que algún problema siempre tienen, ¿no?
Que le viene a cortar ahí las posibilidades de desarrollo. Algún problema y es,
algún problema.
Sí, un pequeño problema. Digamos, como,
el cosmos no los estaría ayudando, claro, diríamos desde la astrología.
Sí, y Tarkovsky tuvo bastantes problemas, digamos, es conocido que en la Unión Soviética durante esa época había bastante censura para todas las producciones de arte que no se encuadraban en la línea oficial que quería transmitir, digamos, el gobierno soviético.
Pero por ejemplo, ¿por qué temática puede ser que estén censurando las películas de Tarkovsky?
Bueno, a las películas estas de Tarkovsky la acusaban de ser muy elitistas, y que eso, ser elitista en la Unión Soviética rozaba a lo burgués.
Exactamente. Entonces, claro, alejado del pueblo.
Alejado del pueblo, tal cual lo que se pretendía por ahí, relacionado con lo que se llama el realismo socialista, era transmitir los valores del trabajador, del esfuerzo, de la patria, y Tarkovsky, digamos, se aleja muchísimo, digamos, de toda esa línea.
De alguna manera me parece que puede ser visto como una crítica a esa línea en ese momento.
Bueno, él lo que plantea ante las interpretaciones de sus películas, que por ahí se dice que intenta mostrar un costado crítico del gobierno soviético, él dice que no, que él simplemente buscaba hacer arte y no criticar, digamos, no criticar nada, no criticar el gobierno. Estaba muy en contra de todas las interpretaciones. Él usa en sus películas muchos elementos naturales, agua, fuego, tierra, y en muchas entrevistas le dicen, bueno, usted quiere significar con el agua, la fluidez de...
Claro.
Y él dice, no quiero significar nada. El agua es el elemento más común, digamos, en la naturaleza, y está el agua en mis películas mucho por eso, digamos, no hay un significado.
No hay un significado atrás oculto, claro.
Y hay grandes y interminables estudios que tratan de interpretar, digamos, qué es lo que quiso decir Tarkovsky, digamos, con su película. Y él
como
dice,
Los Redondos, una cosa así.
Claro. Por ejemplo, en una escena de Stalker, ahí se muestra como una persecución policial, y ellos van entrando, los protagonistas van entrando a una zona restringida, y las interpretaciones decían que, bueno, que quería mostrar cómo el régimen policial de la Unión Soviética, las limitaciones a la libertad, y bueno, él plantea claramente que no, que nada que ver, digamos, con eso, sino que simplemente era parte de la trama de la película, y sin nada por atrás.
¿Y cuál es la trama concreta de la película?
Bueno, Stalker también se la define como una película de ciencia ficción basada en esta novela rusa que decíamos, a lo que Tarkovsky también, desmitificando muchas cosas de las que se hablaba, dice, bueno, yo en realidad trato de sacar todo lo relacionado con la ciencia ficción.
Claro.
Por ahí la ciencia ficción, los elementos extraños o aditativos, claro, por ahí distraen un poco a lo que yo quiero mostrar. Entonces trata de disminuir todo lo fantástico.
Pero algo hay, ¿no? Con el Masca, en otro momento hablábamos del trailer de la película, que le decía que no era, la verdad, que no servía mucho para entender de qué se trataba la película, pero a mí sí me daba a entender que era de ciencia ficción, porque aparece como una chiquita pudiendo mover un vaso o algo así en una mesa desde lejos.
Claro, sí, esa es que la película comienza así. Esa, la chica que se ve en el tráiler es la hija del stalker, del guía. Los personajes que aparecen no tienen nombres propios. Está el stalker, el guía, está la hija, está la esposa del stalker.
Bien.
Y después hay otros dos personajes principales, que son el científico y el escritor, que lo buscan al guía al stalker, para que los guíe a la zona. La zona es un lugar misterioso, donde supuestamente, según distintas versiones, o bien hubo un accidente nuclear, o bien llegaron en algún momento extraterrestres, y es un lugar donde tiene, donde hay pasan cosas extrañas, un lugar donde
paranormales,
hay poderes extraños en ese lugar, y tiene la particularidad que en la zona hay una habitación donde los que lleguen a ese lugar pueden pedir para que se transforme en realidad sus deseos más íntimos. Entonces, y el stalker es el que se encarga de llevarlos a través de la zona hacia ese lugar. Lo contratan, digamos, para que los lleven hasta ahí. Ahí se va viendo, en la película se desarrolla en cómo el stalker los lleva a través de la zona a estos dos personajes hacia la habitación esta cerrada. Tiene la particularidad también que va mutando de color la película. Comienza con...
Mira vos, juega con la imagen también, o sea...
Juega con la imagen...
¿De color o como de tono sería?
Sí, de tono y de colores.
¿Qué fotógrafo que te pusiste?
Claro, ¿cuál sería la diferencia técnica?
Es que no sé, de repente todo azul, de repente todo rojo.
Claro, empieza todo sepia la película. En la parte en que se va contactando con el escritor y con el científico y llegan al acuerdo para ir a la zona, todo eso es sepia. Todo el viaje, cuando pasan la guardia esta policial que mencionaba antes, son perseguidos, todo eso es un tono así oscuro, más bien lúgubre. Después, cuando
usa como para, digamos, contar algo también con el cambio de tono.
Claro,
la
exacto,
de tono,
para transmitir también algún tipo de sentimiento. Después, cuando llegan a la zona, que es un lugar boscoso, donde se ve mucha naturaleza, ahí cambia y ya es en color la película. Y también hay partes donde utiliza el blanco y negro. En la zona, el guía va utilizando un método para ir viendo que no haya anomalías, utiliza una tuerca atada a unas cuerdas y va tirando cada tanto las cuerdas esas, y bueno, y va viendo que no pase nada extraño. Y en la zona tampoco nunca se puede ir en línea recta, sino tienen que ir tomando caminos
tiene
laterales.
Tiene como sus reglas la
¿por
zona.
Qué? Pero si no, no se sabe por qué.
No se sabe, tiene sus propias reglas, pero tenés que obedecerlas, si no te puede pasar algo muy malo.
O sea, juega con que va a aparecer algo y nunca aparece, ¿puede
exacto,
ser?
Exacto, nunca aparece. Siempre está ahí la cuestión latente de que, bueno...
¿Y en qué género estaría? ¿Suspenso? Digo, como es como una cosa así más de...
Sí, genera suspenso. Se la califica como de ciencia ficción, pero
claro,
bueno, genera...
Claro, sí.
Yo he visto, creo, el tráiler de la película.
Bien,
y
hicimos
sí me
la
llamaba,
tarea.
Hice la tarea y me llamaba mucho la atención eso de que me dio como esa gana de ver la película, porque te deja así como... que no sé,
manija.
Te deja manija de que qué va a pasar, porque como que es como el, no sé, el tráiler es muy corto, pero te, no sé, desarrolla una bandera, creo, de la película, porque no sé, te deja como escena distinta, de que te atrae a decir, bueno, voy a verla, aparte de que está igual la traducción de tráiler, no tiene una traducción porque al principio comienza con una cosa, pero igual te llama esa atención de
claro,
qué va a pasar, porque hay como que los efectos todos están así como decir, bueno, esposa está
bueno,
bien.
Sí.
Claro, como si un viernes, hoy a la noche, mañana hay paro, podemos verla, tranquilo. Bueno.
Vemos una parte por lo menos.
Sí, claro, recomiendo por parte porque es bastante larga. Después está muy bien acompañada por la música. En realidad, Tarkovsky prefiere utilizar más que nada sonidos antes que música. Un tipo bastante raro, digamos, por todo lo que venimos diciendo.
Sí,
para
sí,
él
sí.
También la música como que también distorsiona lo que él quiere transmitir, que por ahí planteaba que el cine no necesariamente necesita música. Estamos muy acostumbrados ahí a la música,
banda de sonido,
a la banda de sonido, como que también a través de la música direccionar qué es lo que por ahí tenemos que sentir.
La interpretación de la idea es tremendo, eso es increíble, cómo estamos formateados para escuchar eso, que el silencio nos queda como aburrido, no lo entendemos, nos queda incómodo.
Sí, entonces, bueno, él mete mucho sonido, sonidos de la naturaleza, o por ahí sonidos realizados de manera electrónica. También es como un precursor, el encargado de los sonidos, un tipo que se llama Edward Artemiev, que trabaja con muchas películas de él, todos sonidos realizados
Eso sería la banda de sonido, básicamente.
Claro, sería como el acompañamiento. Claro,
me compro el CD de la banda de sonido.
Sí, tenés que viajar a Leningrado y comprar.
Y son tracks así de lluvia, no sé.
Ahí claro. No sé si, si tenés para...
¿Tenés? Ahí estábamos escuchando había uno de fondo, me parece, igual recién.
Bueno, también decíamos que, como que yendo por ahí algunas cosas de curiosidades, como que había
ahí se está puesto escuchando. Un ratito hace rato, pero las ventanas se asustó hace rato, como sintió ese ruido.
Yo me asusté y dije, ¿qué es eso?
Sí, no está para escucharlo ahí en un lugar muy oscuro y hablando del Ucumar y claro, de los duendes. Parece que puede generar, puede ser bastante tenebroso. Sí,
sí, sí.
Bueno, dicen, por ejemplo, en las películas de González Iñárritu, el director mexicano, sí, último ganador del Oscar con El Renacido y con Birman, bueno, que en esas dos películas son homenajes a Tarkovsky.
Ah, mira.
Sí, algunos hablan de plagio, este, por ahí está medio
la
difuso.
La delgada línea entre el plagio y el homenaje.
Sí, sobre todo el Renacido, donde se ven planos largos de paisajes, de la naturaleza, o en Birman, no sé si se acuerdan que hay partes donde hay pocos cortes y la cámara se va moviendo.
Sí, como con todo continuo.
Claro, bueno, eso es muy muy característico, digamos, del cine de Tarkovsky. Trata de que haya la menor cantidad de cortes posibles en su película.
Qué bueno que me tires ese dato, Masca, porque yo cuando veía a Birman decía, qué genio Iñárritu, y bueno, digo, parece que no inventó nada.
Claro.
Sí, en realidad hay pocos genios y muchos que terminan ahí.
Muchos homenajeados.
Claro,
muchos
nutriéndose de eso. Por ejemplo, digamos, ahí se planteaba una rivalidad entre dos grandes directores soviéticos, entre Tarkovsky y Sergei Eisenstein, el otro famoso por el acorazado,
sí,
Potemkin.
El acorazado de Potemkin.
Claro, y Tarkovsky lo criticaba porque Eisenstein trabajaba mucho con los cortes en su película. Por ejemplo, en las películas de Tarkovsky había en promedio unos 300 cortes, cuando en las de Eisenstein había 3.500, algo así. Entonces se armaba ahí como una rivalidad, y criticaba el recurso ese de ir armando de manera arbitraria a través de los cortes, que es lo que se mostraba en las películas.
¿La idea de pocos cortes tiene que ver con transmitir una fluidez a la hora de contar la historia, por ejemplo, o no necesariamente?
Sí, era con otro manejo del tiempo. Él trataba de que el tiempo sea uno solo, las acciones sean una sola.
¿Y trabajar un poco con la espontaneidad del actor también ahí, o no? O sea, digo, con lo que vaya surgiendo sin necesidad de editar tanto.
No. Me parece que con la espontaneidad no, porque era alguien que tenía ahí muy definido y
qué es lo que quería,
y
claro,
que era bastante jodido como...
¿Qué
cómo
onda
se
con
tenía
las actuaciones en la peli?
Bueno, él trabaja en todas sus películas con los mismos actores, que no voy a decir los nombres porque son
re difíciles.
Claro, sí. Pero bueno, son bastante buenas. Por ejemplo, una escena ahí muy muy clásica de otra película de él, que se llama Nostalgia, dura 10 minutos sin corte y muestra a un tipo que todo lo que hace es tratar de cruzar una pileta de aguas termales con una vela encendida. Entonces va y vuelve, se le apaga la vela y vuelve otra vez. Claro, es bastante... hay que tener un poco de paciencia.
Larga también,
sí,
me imagino.
Bastante larga, sí. Bueno, y decíamos, Tarkovsky muere muy joven, muere de cáncer, muere a los 54 años, y dicen que parte del motivo de que él se enferma de cáncer es porque Stalker se filmó en una zona de Rusia donde hay desechos, donde el agua estaba contaminada por desechos químicos en una zona industrial. Entonces se enferma él, se enferma su mujer.
¿También muere?
También muere de cáncer y también muere el actor protagónico.
Entonces es una teoría bastante probable.
Bastante, sí, bastante convincente.
Da la vida por el arte, básicamente.
Claro.
Así es. ¿Recordanos el nombre de la peli para los que nos están escuchando?
Sí, la película es Stalker, del año 1979, de Andrei Tarkovsky. Otras características de esta película, yéndonos viniéndonos un poco más a la actualidad, ha sido homenajeada desde otros lugares también. Por ejemplo, hay en Rusia ahora un videojuego muy, muy famoso que se llama Stalker Shadow of Chernobyl.
Que es un guía a algo así a Chernobyl.
Sombras de Chernobyl. Ah, porque bien. Se dice que esta película de Tarkovsky fue un poco premonitoria de lo que pasaría años después con el desastre nuclear de Chernobyl. Entonces, este videojuego trata de un guía que trata de llegar a la zona más contaminada de Chernobyl y tiene que enfrentarse a zombies. Es un videojuego así de tipo primera persona. Claro, ir matando zombies. Entonces ese es un juego furor en Rusia
como una reactualización.
Llegamos acá, se lo descargamos.
De bono.
Cristian puede estar horas jugando al jueguito, ¿o no? Perfecto. Entonces, la película Stalker es la que nos recomendabas.
Sí, esta película en particular y todas las películas que quieran ver de Andrei Tarkovsky están en YouTube todas subtituladas, porque bien. Pasó todo el legado de Tarkovsky hace poco, pasó a ser de uso público.
Claro, bien. Por la cantidad de años, ¿verdad?
Por la cantidad de exacto. años. Bien ahí. Entonces, fácil de descargar. Sí. ¿Vos recomendás paciencia a la hora de verlas?
Paciencia, sentarse
contemplarlas,
con un fernet, tranquilo.
Tranquilo.
Sí. sin mucho
nada
apuro.
Nada parecido a la realidad.
Claro. No da para hacer previa si están apurados para salir
claro.
después
a
tomar algo o
¿una
o a
película
bailar.
Que se disfruta en compañía o se disfruta mejor solo?
Depende si esa compañía es un poco ansiosa.
Claro,
me parece.
Sí.
Claro. Depende con quién.
Depende que siga después de la película.
Claro.
Bueno, antes que te vayas, yo quiero preguntarte, como columnista de cine, ¿qué te parece el festival de cine que estamos teniendo ahora en la provincia, que es
Gerardo Vallejo.
Que es el número 11, creo, del festival. Si no me equivoco, no importa, en definitiva el número, yo quería saber si habías ido podías haber visto una película, si te parecía, si que habías escuchado rumores alrededor.
Sí, en realidad me parece que todos estamos de acuerdo que está muy bueno que se generen estos espacios donde se pueda ver producciones argentinas, documentales y bueno, y este año también tiene la particularidad de que hay muchas películas latinoamericanas, eso de entrada está bueno. Y a un precio muy
popular.
Muy accesible.
He escuchado críticas al respecto.
¿De qué? ¿Del precio?
A ver.
Ah, sí, de lo de Gilda, sí, un bajón, digamos.
Que los han mandado a ver al Atlas y le tenían que cobrar 20 pesos y le han querido cobrar 90.
Claro, no, los productores, bueno, hasta donde yo he leído, tampoco estoy en la interna, habían querido que se pague 45 pesos.
Claro, que se pague el precio común de entrada de cine normal y no el precio de festival, que en realidad tiende a ser mucho más barato porque intenta que se popularice lo que se está dando contenidos.
Sí, no es la idea, digamos, que sea lucrar en el festival, sino que se difunda. Quisieron cobrar 45 pesos, la gente del festival dijo, bueno, por pedido de los productores se va a cobrar 45 pesos la entrada. No sé qué lío habrá habido después, me parece que habrán reflexionado
sobre el motivo,
sobre
el festival,
sobre el hecho,
sobre el
claro. Entonces terminaron comunicando que quedaba fuera de la programación del festival y bueno, los que quieran ir a verla.
Yo vi que ahí habías compartido un par de películas que, de hecho, en el grupo interno que tenemos del programa, que te habían gustado para recomendar, va a ver.
Sí, había sobre todo un par de documentales. Uno es Caído del Cielo, que trata sobre un mito que se genera en Santiago. No sé si por ahí vos, Diego, lo conocías o es más algo no tan popular, de un caidito del cielo, que se arma una veneración ahí y después termina siendo un NN de un cuerpo de un desaparecido. Fue el primer identificado desaparecido tucumano. Bueno, sí, la verdad yo tampoco, pero me parece interesante ese documental.
Sí.
Y hoy había un homenaje a Raimundo Gleiser.
Cine de bases.
Claro, del cine de base, un productor de los años 70. Pasaban la película Los Traidores, un clásico
de Raimundo Gleiser.
Sí, y después no la verdad es que no pude ver mucho más. Vi una película venezolana muy buena, se llama del Más Allá, creo que era.
Sí.
Muy similar, para no extendernos, en la trama de La Virgen de los Sicarios. No sé si la vieron, uh-huh. Una película colombiana así mucho más conocida. Después no vi mucho más, sí escuché varias críticas de que las películas no eran por ahí muy buenas, pero bueno, eso depende mucho de...
Depende mucho del público, arte. Sí. Claro, por lo menos vimos ayer bastante gente.
Sí,
así que
eso sí, se ve que tiene bastante...
Y sí, toda la gente estaba gratis porque el mellizo le había comprado las entradas.
Claro. Sí, sí, aparte del mellizo, la gente va por sus propios motivos,
sí, sí.
E intenciones. Pero si podemos ver el sábado la película del mellizo, me parece que ahí vamos a estar en primera fila y buscando también un autógrafo.
Una foto para Falso Sábado con los mellizos Orellana.
Ese es el objetivo.
Bueno, así pasó entonces el Masca, nos recomendó Stacker para ver, nos invitó un poquito a ver la peli del mellizo mañana y mandamos un saludo a Caliba, que nos está escuchando, también a Lucho, que me dijo recién que estaba escuchando, ¿no?, desde Bahía Blanca. Caliba, ¿dónde está? En Jujuy, ¿no?
En Jujuy.
Así es.
Perico.
Le mandamos un saludo a él también, que nos está escuchando, y le decimos que ya se nos llenó el lugar, así que vamos a con algo de música y volvemos para, ya nomás arrancamos con Nota de Voz.
¿Qué pasa en esta ciudad? No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oye, nena, ¿me quieres decir? Porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino.
Para que sea un gran casamiento. Y yo creo que no puede dejar de faltar las bebidas alcohólicas, ya que la misma producen cierto éxtasis y euforia en los invitados, por el cual toda la gente se exalta y hace de un casamiento a un gran casamiento. entonces estarán los payasos, que siempre hacen sus monerías para enaltecer ese evento, ¿no? Y bueno, yo creo que gracias a la destilación de ciertos alcoholes, yo pienso que eso no puede faltar.
Incitación a las bebidas alcohólicas en los casamientos.
Y bueno, alguien de Jujuy tenía que ser.
Alguien de Jujuy tenía que ser. Pero ese es el tema de nuestra nota de voz de hoy.
En el audio dice, soy jujeño, dice.
Soy como jujeño, que claro, como que aclara. No, soy jujeño. Soy jujeño, exactamente.
Así hacen todos los jujeños.
Así es. Y ¿de dónde surgió esta feliz idea de hablar de casamiento? Que justamente, casi nuestro padrino, digamos, político, por llamarlo de alguna manera.
Aunque él no lo sabe, ¿no?
¿Ah?
Alma mater.
Aunque él no lo sabe. El alma mater de este equipo, el Pepo, se casó esta semana. Y todos los medios, ayer, las redes, estallaron.
Ayer se casó.
Tiene germu, tiene señora, como se dice, ¿viste? En el ambiente, no, mi señora, ¿viste? Se casan y de repente... Bueno, se casó. Y dijimos, ¿cómo será un casamiento del Pepo? Mirá, nos imaginamos la fiesta, el cachengue, después el civil, cómo viene, cómo arranca, qué toman, qué no toman, está permitido todo, qué no está permitido, bueno.
¿Había falso asado o no había falso asado?
¿Había falso asado en el casamiento del Pepo? No sé. A ver, escuchemos un audio más y seguimos el debate.
Son varias las cosas que no pueden faltar. Primero, cosas que engordan, cosas que hacen mal y cosas que son adictivas, no pueden faltar. Segundo, música de Los Ángeles Azules, de Gary, Cuarteto del Recuerdo y alguna de Damas Gratis, no puede faltar. Otra cosa que es fundamental, algo para rescatarte, tipo 5:30, 6, media luna, jesuita, algo de eso tampoco puede faltar. Y ya como muy pretencioso, un lugar piola, así onda, el cerro, que se pueda ver bien la ciudad, un paisaje lindo es fundamental. Y un buen protector hepático para el día siguiente tampoco debería faltar, porque si no la resaca no es llevadera.
Muy muy pretencioso el lugar para contemplar, me parece muchísimo.
El lugar para contemplar, porque además fue marcando como todos los momentos de la fiesta, o sea, algo que está regido por momentos, casi es como una institución en sí misma, son las fiestas de casamiento. Tienen el arranque, que arrancás despacito, con el copetín que te dan a la entrada, con la recepción, todo el snack que probás al principio, después arrancás, plato fuerte, y ahí ya entrás, viste, cuando te habilitan la barra, ya empieza como todo... Baile, cachengue, descontrol. Y después tenés el momento de relax, cuando empezás a caminar sobre el pasto verde sin sandalias para las mujeres. Los varones no creo que se saquen los zapatos, pero digo sin sandalias para las mujeres. Y ya ahí empezás, digamos, el que está en pareja, empieza todo el arrumaco, el besuqueo, la previa para otro momento mejor, digamos, después de irse de la fiesta. Entonces tiene todos sus momentos y él lo narró perfecto. Y después el protector hepático, que no puede faltar. ¿Tenés algo de Los Ángeles Azules ahí que me quedé pensando? Para escuchar. Este es el tema de casamiento que no puede faltar. Decime si no, en ese momento es el mejor momento de la fiesta.
Este es el tema versionado por los Doors o por los Guns N' Roses.
Es el Ángel Azul.
Son nacidos y quedados por el Ángel Azul. A ver, escuchemos un audio más.
Yo creo que para que sea un buen casamiento no pueden faltar amigos, canilla libre, comida, una buena mezcla de música, cosa que vos puedas cantar, bailar, reír, saltar, llorar.
A este muchacho le hace falta un casamiento para que suba un poco.
Si sos soltero barra soltera, no puede faltar eso.
Hola, soy Juaco, soy fanático del programa, lo sigo desde siempre, me encanta lo que hacen, chicos, por favor sigan así. Respecto a la consigna de hoy, quería decirles que para mí lo que hace un muy buen casamiento es el cotillón. Creo que es muy importante porque el cotillón te permite transformarte, te permite convertirte en una persona que no sos, permite que el caretaje caiga, que los vestidos elegantes caigan, que aparezca la fiesta, que te desinhibas. Creo que un muy buen cotillón hace a un gran casamiento.
Y para vos, Betania, ¿qué es lo fundamental para un buen casamiento?
Para mí, para un buen casamiento es el papelón. Yo creo que un buen casamiento, o sea, un casamiento no es el mejor si está posibilitado de ser olvidado. Entonces, si no se olvida, es el mejor. Y lo que hace que no sea, que sea inolvidable, es justamente el papelón. Y el papelón puede estar dado por los protagonistas, novio y novia, la novia, porque hay tipos de novias.
Una de Relatos Salvajes, digamos.
Claro, una que Relatos Salvajes.
Yo tengo, pero una que yo no fui al casamiento, pero es de un amigo de nosotros, que cuando hacemos lo basado.
Un amigens.
Es que en medio del casamiento, después del vals, el hermano de la novia le quiso pegar.
Ni una menos.
Ahí se hacen cagada y bueno, lo sacaron, claro. Se calmó todo, pero por ahí en lo basado que nos juntamos siempre en los playas va a venir tu cuñado y te va a hacer cagar.
Claro, siempre ese. Siempre hay esa cuestión. No, vos sabés que lo de que pinte Bondi es buena para ser inolvidable. ¿Quién se olvida de un casamiento en donde alguien se pegó con otra persona? Pero el papelón de la gente que se cae, por ejemplo, la novia medio escabio que pisa el vestido súper largo, súper pomposo y todo lo demás y se resbala y se cae, pero que de repente eso rápidamente es resignificado, lo agarran y empiezan a tirarla para arriba porque es parte del...
Cuando
agarran el ramo y la desesperación de la gente, y claro, todas las minas que están retuneadas también.
El otro día en Santiago una chica ha quedado parapléjica porque la han tirado, caído al piso y...
No.
La que se casaba.
Noticia de negra, caramelo negro del aporte de Diego.
Apagando la columna.
A ver, ¿escuchamos algo más?
Bueno, me preguntaban qué es lo que no puede faltar en un casamiento para que sea un gran casamiento. Para mí hay tres elementos fundamentales para que...
Una teoría.
Los arquitectos son así, ¿verdad?
Para que un casamiento pueda considerarse como tal. Primero, un gran escándalo. Un gran escándalo. Siempre una novia celosa, un escote que se escapa.
Un ex que
aparece en un momento menos indicado y eso siempre da para la charla. Así que el recuerdo de semanas del casamiento es quién hizo el escándalo del evento. Otro elemento fundamental para que un casamiento se considere como tal es alguien que esté muy ridículamente vestido, sobre todo cuando se intenta innovar y se llega con cosas raras.
Nunca fui a un casamiento, solo el de mis abuelos, pero si iría a un casamiento me gustaría ser la nena de las flores.
Le mandamos un saludo a nuestra gran amiga Ivana.
La nena de las flores.
Para mí un gran casamiento, ya sé que me va a decir que soy aburrido, pero para mí tiene que tener muchos sanguchitos de miga.
Claro, prioriza la comida, exactamente. Yo quiero habilitar el micrófono a la banda que vino a copar el rancho, que llegó Trini... Llegó el Fino y llegó Juaco.
Pero tenemos un invitado que viajó de lejos, ¿no?
Que viajó.
Este programa trasciende fronteras.
Trasciende totalmente.
Y vino desde dónde viene, de Salta.
Desde Salta. Y le pusimos su micrófono y no se acobardó, así que queremos preguntarle qué tiene que de todo lo que escuchó, qué profundizaría, qué tiene que haber en un casamiento para que sea épico.
Bueno, yo coincido con el muchacho que hablaba del cotillón. Una perspectiva muy inteligente, sí. Al mismo tiempo muy bien desarrollada, creo que fue el que argumentó de una manera más sólida.
Casi como que estaría siendo la misma persona, como coincidiendo tanto la idea que se mezclaría, digamos.
Me parece que es un tal Puccini o alguien muy parecido.
Me dice de Puccini, dicen todo, ¿no?
Así realmente, es, así. Sí. ¿Fuiste a un casamiento hace poco, Joaco?
Hace poquito se casó mi hermano más grande, el segundo.
¿Y hubo papelón?
No
¿Hubo
recuerdo.
Algo para recordar?
Bueno, ¿qué pasó con el ramo? Ah, se olvidaron el ramo, perdieron el ramo, y había una tía de la novia que tenía medio chichi afuera, eso claro. Fue bastante comentado.
Claro, bastante comentado. Bien ahí, ¿escuchamos algo más?
Para que sea un gran casamiento, para mí no puede faltar el vals, porque es muy divertido, a pesar de que muchas personas piensan que es tradicional o cosas así, en realidad es muy divertido porque te matas de risa como las personas bailan de mal, como no siguen el ritmo. Y bueno, no sé, las caras que hacen o la emoción que tienen, no sé, es divertido, es muy divertido.
Con eso.
Tampoco puede faltar buena música. Muy buena música para que explote la fiesta.
Me siento totalmente Besitos. En el cuerpo de la gente que baila mal y que
a
está como robot.
A mí me causa... Yo soy medio ahí como que en el vals, no sé cómo resolverlo y además como que tengo la presión de ser mina que en teoría debería saber cómo resolver la situación y no la sé resolver. Pero tengo la ventaja de tener familiares muy aptos para el baile y tengo siempre el tío que te hace dar la vueltita, ¿viste? Que vos te quedás como...
Como una reina.
Como una reina, tipo, sí. Que quedás justo ahí, salís y salís divina.
Espléndida.
Espléndida.
Maggie Bravi.
¿Otro más?
Lo que no puede faltar para un casamiento... Y el vino. O la novia.
O la novia.
Eso es mucho, muy importante que esté la novia.
No puede faltar para que siempre el casamiento es que haya canilla libre de bebidas alcohólicas, barra de tragos y buena música.
Yo creo que lo que no tiene que faltar es un carnaval carioca y la bebida, por supuesto.
¿Qué tiene que haber en un casamiento para que sea épico? Supongo que no puede faltar el tío abuelo que se pone en pedo, agarra el micrófono y empieza a decir pelotudeces para que todos nos riamos. Qué sé yo, la tía que se cae de la silla y esas cosas, ¿no? Pero me parece que de tanta joda tendría que uno tirarse arriba de la torta y ahí armar el cachengue, guerra de torta, me parece que sería épico. Nos cagamos todos de risa y la pasamos bien. Después, bueno, nos quedamos con hambre, pero bueno.
Gente no tucumana nos escucha, parece.
Así es, gente no tucumana nos escucha. Yo quiero, acá llegó también, en un momento más vamos a estar arrancando, viajando por todos los rincones que nos lleva Nicolás Salvi, pero antes quiero que me diga qué para Nicolás Salvi, el que viene de las termas, de las grutas, del centro del país, del sur, del norte, qué tiene que faltar para que un casamiento sea épico.
Hola, buenas noches. Vengo de cualquier lugar menos de Mendoza. Qué loco. Que lo me toca hacer el balance ya, porque casi que han pasado tantas cosas que me han hecho reflexionar.
Te sacaron ideas.
Claro, varias ideas, pero a ver, lo que más me quedó fue por ahí esta cuestión del paisaje, el paisaje que queda después, porque yo me iba pensando y me imaginando esa escena que armaste vos, que ya estás caminando por el pasto, yo me imaginaba con Diego. En ese momento estaba con Diego, porque en este casamiento que estamos imaginando, que es, ¿dónde podría ser? Podría ser en Villa Nogués.
Villa Nogués, sí, sí.
Un casamiento en Villa Nogués, tienen 5 apellidos entre los dos. Empezaron.
6, 7.
Obviamente, bueno, Betania ya está en la suya, ya hizo la que tenía que hacer.
Rápido,
ya zarpé.
Zarpé.
Cristian ya está como alcohólico, en el CAP.
Cristian está haciéndose cagar con alguien corriendo por medio de Villa Nogués, obviamente.
Y con Diego, normalmente no hay levante, ¿por qué? Yo explico. Diego siempre está de novio, de alguna manera, y yo soy más lento que la mía, no pasa nada, así que estamos los dos caminando por Villa Nogués.
Viene el mozo, les ofrece el tercer tiempo de comida.
Agarramos ese canapé, los dos, nos ponemos a mear.
Diciendo, la vida es una mierda.
Es una mierda. Y empezaba a tirar reflexiones de la vida y de cómics. Eso me quedó y para mí sería un casamiento memorable.
Claro, sí, claro, de hecho, vos recordarías.
A Nico me parece que es lo que más se acerca a la realidad, ¿no?
Más que el del tipo que se tiró arriba de la torta. Y claro. Guerra, estaría bueno, sería divertido, pero no nos pasa.
Bueno, no pasaría. Yo hago una pregunta, sí, para abrir una polémica y creo que participemos todos. Sexo en el casamiento.
Me parecía raro que no lo estés planteando.
Ah,
¿qué está pasando?
En el baño.
Muy políticamente correcto los audios.
Muy políticamente correcto los audios. Sexo en el casamiento para mí es algo que no puede faltar para que el casamiento sea memorable. Digo, enterar, tipo, abrir una puerta y que alguien, y escuchar como que alguien te apuga, como que te empuja fuerte del otro lado y decir, me voy a otro lado, voy a hacer cuclillas por ahí por un árbol antes de interrumpir este momento tan glorioso. ¿O qué? O detrás de un árbol, en caso de Villa Nogués, me imagino, ahí le pintamos naturaleza, todo. Digo, ¿no hace épico un casamiento el sexo?
Lo hace épico, pero la verdad que siempre me he imaginado esa situación, pero nunca me ha tocado estar ni me ha tocado ver.
¿Eso pasa? ¿Pasa alguna vez?
Yo creo que en los casamientos sí pasa.
El
pasa que no nos pasa a nosotros.
Hace algo con el,
claro.
¿Sí, eso pasa?
Yo creo que sí. Algo, por lo menos, no sé si explicitud así, pero digo algo, me imagino como más de tipo de oralidad, ¿no? Oralidad
sí,
me parece que se
lo
impone.
Más cómodo,
me
parece.
Oralidad lo que se impone.
¿Qué es la tendencia?
De noche está tirando estos títulos.
Temática,
ayer tiré un título muy bueno, sí, es verdad. A ver, ¿quién más quiero que participe de la? A ver, el Masca no tiró ahí algo, estuvo recientemente algún casamiento que hayas pasado a la historia por alguna
práctica particular?
No, no sé por qué motivo la gente que yo conozco no decide no casarse.
¡Zurdo!
capaz que es por eso.
El no,
o
el
por
no.
lo menos casamientos no convencionales, sino cosas.
La marcha se casa.
Claro, cosas místicas. Exactamente. El porro, claro.
El
totalmente.
Novio coqueando, ese tipo de cosas. Que,
sí, sí.
Pero
sí, sí.
Para mí lo que no puede faltar es un buen efecto de humo, así que haya mucho humo.
Claro, mucho humo.
Sí, mucho.
El llanto en el casamiento, viste que hay gente que tipo se copetea y le genera llanto, digamos, la mina que le acaba de dejar el novio, que pensaba que iba a ir con el novio y termina no yendo, y termina llorando en medio de la pista de baile abrazada de la novia, también es una buena imagen.
También es típico, la verdad, pero me parece que también unido con el llanto también está... Podemos unir el tema de los golpes, así el que no soporta ve que hay un Gil que está llorando, poniéndose ahí sentimental sí. Y va y lo cachetea. Parece que es desencadenante de algunas peleas el tema del llanto.
Yo me quedé con el tema del sonido y
del humo.
Vos, Masca, ponele que tenés que armar el casamiento. ¿Te gastarías el 80% del presupuesto en sonidos y humo silvano?
Quemo todas las naves en el humo.
En el humo.
Me parece que el humo democratiza la fiesta. Porque uno,
claro.
Uno permite que uno decida si quiere pasar inadvertido.
Inadvertido, tal cual.
Además, se pueden generar también relaciones, digamos, cubierto de
che,
humo.
¿Y no les pasó esto, tipo, de que los novios, cómplices entre ellos dos, eligieron, por ejemplo, el Masca, Diego y Cristian soltero con dos, tres amigas de la novia soltero en la mesa y no pasa una mierda, no hay onda, pero ni en pedo, pero te pusieron de tres y tres como para que surja algo. ¿No les pasó? A mí me repasó.
¿Siempre te pasa?
No sé, ¿será que mis amigas están cansadas de verme soltera, entonces me enganchan y me quieren enganchar con cualquiera o no?
No, a mí sí me ponen con los mismos amigos aburridos de siempre y no sabemos ni de qué hablar. Me parece que sería una suerte, va, o por lo menos una experiencia que me encantaría probar.
No, estamos con Diego juntos.
Está en la mesa de Nico, esa es la mesa de Nico.
De la mano por el parque. Todo termina ahí.
Bueno, no, entonces tengo un grupo de amigos muy particular. Vamos con algo de música, pero yo les quiero recordar que nos den me gusta en la página de Facebook. Se vienen las calco de Falso Asado como loco. Eso vamos a hacer sorteos, vamos a hacer de todo. Ya estamos negociando los millones de calcomanía que vamos a hacer. Así que vamos con algo de música y volvemos ya para viajar con Nicolás Salvi y equipo.
Nunca me podría casar. Nunca no fue a nadie que no haya terminado mal.
No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal.
Vamos.
Las cortinas empiezan las corridas y el tiempo no parece pasar.
mucha cámara
no doy. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Yo soy así.
La nombre con una guitarra y un bombo legüero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que me viera el chango mirar al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, a que las cañas la vista de verde, por eso te nombro mi canto Montero. Ay, es que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Montero.
Por eso te nombro en mi canto Montero.
Estamos hechos unos machos. Soy un legüero macho, Betania.
Así es, Montero. ¿Qué ciudad?
Fortaleza del folclore.
Pueblo.
De la patria nacional. Ellos tienen la patria al hombro, uno arriba del otro.
Nico, remera de Rusia y poncho.
Sí.
Poncho, remera de Rusia y bombo legüero al costado.
Sí, hoy quería representar todas las cuestiones aquí implicadas y dije, bueno, más que hablar de una película de Rusia, yo tengo que venir con mi remera de Rusia.
Claro.
Pero no voy a dejar el poncho por más que haga 40 grados. El poncho de Monterizo está conmigo.
Así es, así es. O sea que hoy Nicolás Salvi nos trae Monteros como capital de qué.
Hay varias cosas que vamos a hacer. Hoy vamos a terminar el viaje por el sur. Sí. Vamos a tratar de hacer una columna dinámica. No vamos a hacer tanto hincapié en detalles. Vamos a dar un punto para que el ser tucumano, el ser de San Miguel o de los alrededores.
Estuvo muy ocupado durante la semana.
No para nada. La hice el martes. El martes me levanté a las 8 de la mañana a hacer la columna. Me fui al bar de la Facultad de Derecho. Le dije al mozo Alberto, le digo lo de siempre. El tipo me trajo lo de siempre. Y él me puso: ¿a dónde va a viajar este jueves? Ahí está. Mandar el saludo a la Betaña. Sí, lo voy a mandar saludos.
Bien, ahí. Saludo al mozo del bar.
Al Diego no me dice porque como un hermano, lo siente. Distinto, pero bueno, vamos a contarles. Vamos a hacer entonces terminar este viaje por el sur que empezamos la otra vez cuando fuimos a Famaillá. Hicimos una parada muy cortita en Bellavista.
Sí,
vamos,
sí, sí.
Vamos a contar qué más se puede hacer por el sur tucumano, como para que tucumano que esté escuchando o otro que haga una pasada sepa que puede ir por esos lugares. Vamos a empezar, como decimos, fuimos a Famaillá, bajemos un poco más y vamos a ir a Monteros. Monteros es esa ciudad que no tiene tanta mística para las afueras, pero que dentro todo el mundo tiene un amigo monterizo que es fiestero. Quiero claro. creer, todos tienen algún
Mucho,
monterizo.
O sea, la fiesta sí. es algo que lo caracteriza a los monterizos, pero yo vi que de todo tipo, digamos. O sea, es como, son fiesteros tal como los luleños. Sí. Me parece que viste que los luleños son muy fiesteros.
Mira, Lule lo vamos a dejar para el final.
Para el final.
Para okay. el final, porque es la fiesta como cultura.
Claro.
Es la fiesta como
llevada
el fin
a su máxima expresión.
En Monteros es una cuestión de plaguerío, puesto que es tierra de poetas y de plagas, más que de fiesteros. Pero de poetas y de plagas. ¿Sabían ustedes que hay, lo habíamos dejado la incógnita la otra vez? Que hay un montón de postes en Monteros.
Sí,
hay
la
un
recuerdo.
Montón de
postes.
Yo no
puedo dormir, boludo, pensando.
Justamente porque es esto, es por... A ver, tenemos un montón
borrachos.
De postes. Tenemos un montón de postes en Monteros. Y tenemos un bar cada dos cuadras en Monteros. ¿Qué está pasando?
Hay mucha gente escabeando.
Hay mucha gente escabeando. ¿Cómo lo soluciona la municipalidad?
Con palos.
Claro,
con palos.
Haciendo prevención.
Palos para no. sostenerse. Pero eso está prácticamente confirmado, ¿eh? Tengo fotos que yo claro. subí de Monteros y abajo todo el mundo me comentaba lo mismo. ¿Saben la historia de Monteros? Bueno, Tenemos eso, tenemos esta fortaleza del folclore, la poesía. Escuchábamos recién a la zamba de Mercedes Sosa, ya no es como Famayá, ya tiene un montón de gente que escribe. Tenemos amigos como Dardo Solórzano, que es amplio poeta, sí, que escribe sobre los ingenios, sobre las afras, sobre los personajes que caminan en esas calles, esos bohemios monterizos. Así que siempre es divertido poder ir ahí, viajar, ver estos bares, tomarse un café en Montero. La gente le encanta salir en Montero, ir a tomarse un café, ir a tomarse un fernet, lo que sea, pero salir.
Funciona muy bien, digamos, la industria ahí gastronómica. Claro. Como digamos, tenemos de hecho una comunicadora que es dueña de un bar ahí, Marianina Alegret Pirlo.
Ah, mira, no sabía.
Sí, tiene un bar ahí.
Un barcito, podemos ir. ¿Podemos
un abrazo
ir?
Para Marianina.
Después también tiene una feria en la plaza que es muy interesante. Si van los domingos, pueden ir a comprar algunas
eso
cositas.
Eso es muy bueno, porque eso ya denota de un pueblo turístico, que tenga feria, ¿no?
Sí, tratan de armar. Después también, si ustedes tienen el interés de hacer ecoturismo y bla bla bla, está la montanita esa que se llama Ñuñorco, que en ese momento tengo 15 millones de monterizos que me están poniendo dislike.
Claro.
En este caso, el Ñuñorco a mí nunca me emocionó, pero hay gente que me están mirando muy feo desde afuera. Por favor, seguridad, producción. El Ñuñorco es interesante, tiene esta historia. Vieron que Ñuñorco significa supuestamente pecho en quichua, pero si le preguntamos a otro quichuista te va a decir que significa corazón del alma del indio, así que
tiene, está relacionado con el pecho de todas maneras,
debe ser algo así.
Y tiene un club de fútbol Ñuñorco, ¿no?
El Atlético, es de Monteros, el Atlético Ñuñorco.
Pero aparte muy pujante, digamos, dentro del argentino
en su momento.
No llegó a lo que fue Conción, que llegó a la Libertadores, sí,
claro.
Con esa camiseta negra.
Concepción Fútbol Club.
Pero seguimos. Bueno, esto es Monteros, más o menos. Tenemos Monteros. Seguimos caminando, ¿no? Vamos todavía un poco más allá y llegamos a la Perla del Sur, a Conción. O Concepción, conocida en Wikipedia. Llegar a Concepción es llegar a ese punto francés por excelencia que hay. Es la influencia francesa plasmada en un ambiente tucumano del sur, tucumano plaga, pero controlado. Tal tucumano ese plaga controlado por esa cuestión de esos dueños de ingenios que quisieron hacer una iglesia
entendió
azul.
Entendió lo de fraternidad, igualdad y...
Ya, tratando de poner eso, hacer una plaza similar a la Plaza de Mayo, tratar de hacer algunos edificios con esa reingambre moderna francesa, neoclásica también, hay edificios muy interesantes.
¿Hay
para
un
que
grido
haga
a la vuelta de la plaza?
Sí, hay un grido, a Betania. ¿Qué querés que le diga? Sí, hay un grido, hay gente ahí que hacen helado sin aire acondicionado, sí están, pero lo más importante que hay en esa plaza que está hablando usted, en la plaza del centro de Concepción, es la estrella.
La estrella.
Yo quiero aclarar que la estrella no me está pagando.
¿Como la de Belén?
No, la estrella, sí, bueno, no creo.
¿La de David?
No. Esta es una estrella occidental, una estrella cinco puntas, y ahí abajo de esa estrella hay una confitería. En esa confitería, la confitería de la estrella, se toma el mejor café de la provincia de Tucumán. Tiro la polémica, el mejor café que usted puede ir a tomar a Tucumán si quiere tomarlo.
¿Cuándo vamos?
Mañana. Es espectacular. El café de Concepción de la estrella, esta suerte de panadería, confitería que tiene más de 70 años.
Para acabar con la mentira de Café Martínez.
No.
Chau, Starbucks la tenés adentro.
No, 76 años tiene esta confitería, fundada en 1940. Que está, imagínense que además que trabaja un montón porque están los tribunales del sur, ahí la municipalidad media pegada, el banco, así que está lleno de gente consumidora de café.
Claro, bien.
Además hacen unas masas y demás que son espectaculares. Si no, pueden preguntarle a amigos aquí, por ejemplo, también hay muchos poetas de Concepción,
como
Gómez Saavedra, me sale ahora, por ejemplo, un gran amigo. Esto es el primo. Yo a Gómez.
Mirá, en este instante, está pasando. Ya tenemos acá alguien que conoce a Gómez Saavedra, prima.
Gómez Saavedra es un gran amigo, un gran poeta. Su hermano también es un gran músico.
Ahora no puedes decir menos que eso, pero te van a cagar a palos de allá.
Que él siempre me dice, a él le extraña porque hay un vago de las grutas que vive acá en Tucumán, que va en el auto a tomar café a la estrella y se va, nada más. Y a él dice, ¿quién será ese pavo que hace eso? Y, bueno, no importa. Cerca están los Nevados de la Conquija, el Parque Nacional Los Alisos, si quieren dar vuelta por eso. Y también hay un festival interesante que es el Festival de Tango. ¿Por qué? Porque parece que esto...
Festival de Tango, mira.
Le pintó esto de francés, viste, Carlos Gardel, francés, auta, vuelta, nosotros vamos a ser la capital del tango en Tucumán. Y que no la discuta nadie, ya está.
La capital de tango Tucumán.
Así que pueden ir a ver tango. Entre Monteros y Concepción, me había olvidado, hay un pueblo, a ver si lo tienen, León Rullés.
Me ahí suena. Eloy lo tiene. A ver, ¿puedes contame, contarnos cómo llegó a su conocimiento el pueblo?
Ahí vive una ex de mi primo.
Ahí. Siempre que son cuestiones de amor. Sí, siempre te digo.
Si uno visita el interior es porque tiene ahí, hay un filito por ahí, ¿no?
Y si no, ¿para qué te va a ir hasta allá?
La verdad fue en el año 2013 que conocí León Rullés. Y me llegué a ese lugar y fue una tranquilidad tremenda. O sea, donde está de su casa, al frente, hay así como un semejante campo grande, amplio, pero es una tranquilidad. Además, es un pueblito donde es muy silencioso y están un montón de vecinos. Además, su padre trabaja de la producción, claro, algo de eso, de la caña, eso, y tiene un tractor también.
Sí, sí, es todo lo contrario a sus vecinos grandes, o sea, a Monteros y a Concepción. Está León Rullés y pero hay una cuestión
como
particular.
¿Como un proceso de transición entre Monteros y Concepción?
Sí, sí, está en medio. Hay dos o tres pueblos más. Tucumán, recordemos, es la contra prácticamente todas las provincias argentinas. Hay un pueblo cada 20 minutos.
Bien,
ahora,
sí, sí.
Es cierto. En León Rullés, si uno se adentra, normalmente si vos vas de Monteros a Concepción, uno dobla hacia la derecha, están las famosas ruinas de Ibatín. A ver si esa la tienen los tucumanos.
Yo tengo la sensación, solamente por intuición, de que ahí fue el primer lugar en donde estuvo Tucumán fundado. Y
el primer lugar donde se fundó San Miguel de Tucumán, 1565. Diego de
Villarruel.
Gané,
boludo.
Ahí están están las ruinas de Ibatín, se pueden visitar. Pueden ir, pasear por ahí. No quedó una miércoles porque había una vasija de...
Pero ahí
dio
un museo.
Encontraron una vasija de plata. Hay una vasija de plata. Esa vasija de plata no está ahí. Se la trajeron para acá, al Museo Avellaneda.
Bien.
Si quieren... sabía que se la robaron. La recuperaron la Harry Batín.
Pero ¿quién? ¿Los de Batín se la recuperaron?
La trajeron de España.
La llevaron a España, la encontraron en España y se la trajeron.
Datos que están llegando acá de los historiadores presentes.
Ahí la ponen en el museo donde hoy está guardada.
Sí, pero acá, en Tucumán. Yo me voy a Ibatín y veo cinco rastros ahí de cositas.
No hay museo.
No es emocionante, Ibatín. No, a ver, depende. Es emocionante si uno tiene toda la mística.
Claro, si yo voy, me paro ahí, digo, acá nació mi pueblo.
Ahí tenés.
Ahí siento un montón de energía circundante, de fundación.
Si no sabes todo eso, no te vas a dar cuenta que está pasando
ahí.
Claro. Te vas a dar cuenta porque hicieron un arco grande que dice...
¿Podemos hacer una causa en Facebook por la revalorización de las ruinas de Ibatín?
Sí.
¿Ciudad sagrada de Ibatín?
No pongas eso porque cerca está, recordemos, la ciudadcita o la ciudadita, como le quieran decir.
Ciudadcita, sí, sí.
Como le quieran decir, que ahí sí es una cuestión de ciudad sagrada más copada. Ahí, okay. Si quieren ir llegar hasta ahí, hay que ir caminando o a caballo, así que...
Sí, son lugares que tienen mística.
Y ahí hay que meterle ganas, ya no es tan fácil. Si nos desviamos antes de seguir un poco más al sur, tenemos la famosa Simoca, ¿no? Todos conocerán acá Simoca, todos cantaron La Luna de Simoca, conocen las canciones.
Toman mucho vino.
Toman vino. Hay el Atlético Simoca tiene fama de pechador y golpeador. Tienen la feria donde se hacía el trueque y toda la historia que le venden a todos los turistas. Normalmente, yo nunca he ido ahí y nunca vi nadie haciendo trueque. No sé si ustedes vieron. ¿Ustedes vieron trueque? ¿Trueque así, que el tipo entregando el chancho?
Yo en el 2001, me acuerdo, cerca del barrio,
pero
había...
en el 2001 hacían trueque hasta en la esquina acá.
Bueno, por eso, digo. ¿Vos tiraste? ¿Alguna vez viste un trueque? Sí, tú fue parte, digamos, compraba papelitos para ir a...
Pero a mí me venden, cuando yo voy a Simoca, que voy a ver que es una de las ferias donde todavía se practica el trueque.
Claro.
Y a mí me están vendiendo ahí el disco de la Mona, trucho, y no yo voy y le ofrezco...
Un chancho, por ejemplo, y te dan un...
Y no, me dicen, no, dame dólares. pero en Simoca, así entre esas otras particulares, como eso, y que es la capital nacional del sulqui, y uno puede ir a dar una vuelta al sulqui solo en temporada.
¿Hay fiesta nacional del sulqui?
Sí. Sí.
All be the afters. Obvio que hay fiesta nacional del sulqui, pero no ¿es ahí?
Sí. ¿Ah? Es la capital nacional del sulqui. ¿Qué me querés decir hoy?
¿Puede ser que también se realiza la fiesta de la humita también en Simoca?
¿Es en Simoca? No estaba seguro, ¿eh? No sé. Ahí estoy en duda. Nunca entendí bien quién se adjudica la humita.
Claro,
Porque hay veces que he visto luleños que dicen, es nuestra. Otra he visto tranqueños que tiran de acá. Así que Y seguramente hay algún santiagueño.
No hay, que generar discordia de todas formas.
Lo que sí sé es que en Tranca se produce la fiesta del queso, digamos.
Y la del caballo.
La del caballo, que es la más popular.
Yo por eso siempre pensé si comían o no comían caballo. Me quedé en la duda. Bueno, en Simoca, para los peronistas que estén escuchando este programa, pueden ir a ver, hay un santuario de Evita. Está al costado. Si uno empieza a caminar ahí dando vueltas por...
Mira, justo un peronista presenciando el programa.
Y justo bueno, que se cumplen 6 años de la muerte de Néstor.
De Flaco, que Diego estaba acá,
estábamos emocionados.
De él, gracias a él, esto es posible.
Uno puede ir y está, hay una evita ahí dando vueltas, está lindo, está bonito.
Está bonito. ¿Por qué Simoca, que tiene muy peronista el lugar?
Es que no llegan a ser como...
Tiene una gran feria, además.
No llegan a ser como los esteños, la gente del este, de Tucumán, claro. Los hombres del este que es el peronismo potente que llega en colectivo y vota con furia.
Claro.
Pero bien. El sur tiene su peronismo, no en Conción. Claro. En Conción es el baluarte radical de franceses que no me toques mi estrella y mis tribunales porque se va todo al carajo, pero qué sé yo. Tenemos Simoca. Vamos a bajar. Estábamos en Conción, vamos más para el sur. Alberdi, dedicado a Juan Bautista Alberdi, ese pueblo.
Tal cual.
Y en Alberdi... A ver, tenemos la fiesta de San José, podemos ir un 19 de marzo, que 19 de marzo, ¿qué más podemos hacer un 19
nada,
de marzo?
O sea, absolutamente
podemos,
nada.
A ver, yo sé que el Diego y el Masca me dicen, no, pero re podríamos quedarnos a planificar la marcha del 24. Y digo, bueno, pero tenemos tiempo. Yo te prometo, Masca, yo te juro que el 20 vengo y nos ponemos a laburar.
Prefiero la fiesta de San José.
Ahí
es más,
está.
Estuve en la fiesta de San José.
¿Sí?
Viendo a las Diablitas de Independiente y a la Tota Santiago.
Ah, vuelvo.
Así que
loca.
No cambio nada por
no
eso.
No te puedo creer. ¿En qué?
Usted no se esperaba este comentario.
No, para nada. Eso
esta
fue
una, esta es una columna de encuentro.
Entonces, el otro 19 vamos todos.
El 19 estaremos
vamos
ahí.
Vamos banda, ahí. Está bueno. Ahí cerca están toda esta cuestión de los baños termales de Talamuyo, Taco Ralo y todas esas cosas que te querían vender. Termas de Riondo, gente, no inventen cosas, ya está, ya fue, no molesten. Bien. Hay un museo arqueológico, que ese no lo vi. Yo fui en Alberdi y no me di cuenta que había un museo arqueológico, así que le pido a la Dirección de Turismo de Alberdi
claro que me
que
ponga
un cartelito,
cartel,
por
claro.
favor. Y está el dique La Escava, si quieren ir a ver.
Dique Escava, que se puede acampar, ahí tiene mística el dique Escava, ¿no?
Tiene la pinta esa.
O Cava, ¿cómo es? Escava.
Escava,
bien.
Escava. Sí.
Se puede pescar muy bien y se puede escabiar. Me
¿Qué te gustaría
la
pescar?
Me hacen la señal de pescar, me hacen la señal de escabiar.
San Pedro en la fiesta de la humita, me dicen. Bien. Era más tranqueño el tema.
Era más por esa zona.
¿Qué más teníamos? Tenemos Aguilares, por otro costado. Sí, vamos a completar lo que nos queda en el sur así rapidito, pues ya tenemos que ir como.
Claro, para el turista que se para en Plaza Independencia y escucha los taxis que dicen. ¿Siguen diciendo Concepción
Aguilares? Aguilares, Concepción, Montero.
Aguilares, Concepción, Montero. Bueno, es a ese lugar al que van.
En Aguilares podría ir y están los carnavales, sería como nuestra mini.
Los carnavales de Aguilares populares.
Sí. Corsos también.
Corsos.
Pero a ver, diferenciemos, ¿no? Estos son ya. Más cercanos a lo... Uy, no me está saliendo este lugar de Entre Ríos que va toda la gente que yo no fui nunca.
Gualeguaychú.
Sí. Yo nada más le pasé por el costado cuando era época de carnaval.
Yo
parece que
el indio, boludo. Ahí.
Pasé por todos los lugares que parece que no estaba el carnaval porque los tipos no tenían una mierda de fiesta. Estaban ahí con su mate porongo ahí tomando.
Mate gigante.
El corsódromo. Yo pasé por el... No se llama, corsódromo. Sí, corsódromo. Sí, corsódromo.
Bueno, en Aguilares tienen más esa mística diferente a lo que es el Ranchillo, que un día hablaremos de Ranchillo.
Popular,
que ahora se puso de moda porque a Matías Galindo le gusta. Un abrazo, Mati, te quiero. Y nos faltó el lugar del sur, del extremo sur. El extremo sur ahí final que nos queda. La Cocha. En La Cocha yo la única que fui fue en una ambulancia. Otro día contaremos más detalles de por qué pasó eso. Pero en La Cocha, que más que estar la parroquia de San José Obrero y se pueden tener otros orgamos peronistas en esos lugares, se llegan a...
¡Viva Perón!
Obviamente, puedes gritar ahí, ¡Viva Juárez! Y te saco una foto.
Claro.
Pero llegás a ese lugar y podés llegar a ver ese confín sur de Tucumán, ya casi fusionándose con lo que es el norte catamarqueño, el norte santiagueño, otro paisaje totalmente distinto al del centro tucumano, al del oeste tucumano, al del este tucumano, y ni hablar del norte tucumano ya asimilado a Salta. Un paisaje distinto, un paisaje diferente, que muestra los contrastes que puede tener esta pequeña provincia, la cual llamamos Tucumán. Antes, para no terminar de esa manera tan filosófica importante, queda Lule.
Lule, por favor.
Lule, que ha sido
la capital de la fiesta.
Lule, que ha sido el lugar donde nos hemos podido resguardar por la maldita ley de la 3M.
El 4M.
IPLA.
Tal cual,
no
sí.
existís. IPLA, no te extrañamos.
IPLA la tenés adentro.
Obviamente. Sos el peor ente autárquico que se ha creado. Lule ha sido el lugar donde hemos podido resguardarnos. Si no era ahí, eran las termas. Pero Lule es tucumano. Y es más, esa hermandad que se creó entre termas y lules. Ha dicho un termeño una vez: ¿cómo me hirve la sangre cuando bailo en Lule? Y es por eso, querido operador, que le pido que ponga ese tema con el que yo quiero cerrar. Y nada más, señores. Muchas gracias.
Vamos a escuchar. Ah, están.
Un día soñando en un sueño soñé que estaba soñando contigo. Soñar con hacerte el amor y soñé que no estaba dormido. Sueño que sueño, piel con piel, calor con calor, cuerpo con cuerpo, y aquel color de tu pelo y tu piel a la vez. Aún despierto recuerdo, ojalá no te hubiera conocido nunca. Ojalá no te hubiera conocido nunca.
Llegarse por ahí a chequear todo esto que contó Nicolás, así que, pero ya nos quedamos sin tiempo, son las 11 casi de la noche, ¿sí? Son las 11 casi de la noche.
River va ganando 2-0 muy cómodamente. Para
muy cómodamente. ¿Cómo va San Lorenzo Palestino?
No,
no sabemos.
Dato, ni me
no
importa, debemos, la verdad.
Ni pero... no te importa.
Está ganando River. ¿Qué problema tenés? ¿No te la banca?
Avanza a semifinales en Copa Sudamericana pese al 1-0 ante Palestino. somos todo hincha de Palestino acá. ¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces les decía que terminamos el, ya, no hay más falso asado por hoy. Nos reencontramos el jueves próximo, como todos los jueves, mientras sea posible hacerlo, de 21 a 23 horas. Estamos muy contentos que nos haya venido a visitar tanta gente. Queremos agradecerle a Trini, a Juaco, al Fino, a Nicolás, al Masca, a Eloy, a Cristian Sajama, a Diego Carrizo, Betania Álvarez Salado, todo, al perrito que viene a visitarnos,
Simona.
A Simona, que es como nuestro amuleto de la suerte, ¿no? Juega River, nos va bien en el programa y viene Simona a saludarnos así eufóricamente y siempre viene bien.
Nos encuentran
durante la semana, ¿por dónde?
Por Facebook, Falso Asado. Bueno,
la fanpage, denos me gusta porque queremos sumar muchos me
queremos
gusta.
Llegar a los 300
queremos
ahora.
Llegar a 300 porque no paramos con la ambición
y después por Instagram, que es Falso Asado Oak, que tuvimos todo hoy en el programa, estuvimos subiendo muchas fotos. Bueno,
así es, durante la semana los que se perdieron las columnas los pueden escuchar y descargar, lo vamos a estar subiendo a nuestra página en Facebook, ahí a la columna de viajes de Nicolás, a la columna del Masca de Jueves No Estrenos también,
y aparte de la fanpage, bueno, lo que no manejan Facebook pueden entrar directamente al iBox buscando por la, ¿cómo se llama? Por nuestra cosa que se llama Falso Asado también.
Pongan Falso Asado,
dale, pongan Falso Asado, que la cosa se encuentra. Así que
no me sale el nombre, por eso no sale.
Yo sé que me mira con una cara de que odia que le haga estas cosas al aire, pero bueno.
La venganza de los locutores.
La venganza, exactamente. Así que
mandá saludos a toda la gente que nos escucha de Jujuy.
De Jujuy, de Bahía Blanca. Buenos Aires, de Salta, de Catamarca,
de USA,
de La Rioja, de Estados Unidos nos escuchan. Tenemos un oyente de Estados Unidos que nos resigue. De Campo Quijano en Salta, de ¿dónde más?
Le mando un saludo a mi novia y también le mando un saludo a...
¡Matador!
Y también le mando un saludo a mi familia que tengo en San Juan y otra familia que tengo en Perú también.
¡Ahí está!
¡Arriba, viva Jujuy!
A la gente de La Rioja que siempre nos escucha, te falta nombrar.
A la gente de La Rioja que siempre nos
escucha. Muy mal toda la gente de Mendoza y Tierra del Fuego, que nunca se copa con este programa. La concha de la ¿qué se cree? Porque, ¡ay, somos Tucumán pero limpios! ¡Date la mierda!
No usamos semáforo porque sabemos cruzar las calles, pelotudo. Bueno, listo, nada más. Vamos a invitar a toda la gente para que venga y sube Fino. Vengan todos para adelante, adentro. Gracias por traernos lo que nos invitaron a comer, papitas, fideos, todos los fideos.
¡Miguel!
Todo eso.
¿No viste mi motito?
Que nos robaron algo. Pasó algo antes mientras
estábamos. ¡Me robaron la motito!
¡No!